Tiempo para la política y la sociología. Minutos semanales que dedicamos a temas clásicos y de actualidad relacionados con estas ciencias y en el que los equipos docentes de las asignaturas les orientan en el estudio. Hoy el profesor Javier Rodríguez, del equipo docente de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, expondrá algunas modificaciones que se han producido respecto al curso pasado en esta asignatura de primer curso común para políticas y sociología. Después no se vayan porque les informaremos brevemente del séptimo foro sobre tendencias sociales que tendrá lugar en la facultad los días 20 y 21 de noviembre y de la presencia de la UNED en la tercera semana de la ciencia que tiene lugar estos días en Madrid. Les dejamos en primer lugar con el profesor Javier Rodríguez.
Buenas tardes. Vamos a dedicar la sesión de hoy, o voy a dedicar la sesión de hoy, a explicar los cambios que hemos hecho en la asignatura de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales de primero de Ciencias Políticas y Sociología. Voy a explicar en líneas generales de qué trata esta asignatura, cuál es el texto básico de consulta para aprobar y para preparar el examen, cómo va a ser el examen, qué tipo de trabajo, qué tipo de estudio creemos que debe desarrollar el alumno para que, en fin, trabaje con provecho y también de una manera efectiva de cara al examen. Y daré, bueno, pues unas orientaciones generales acerca de lo que en otros años, aunque cambiamos, pues seguimos conservando y reteniendo porque la experiencia pues así nos lo aconseja. La asignatura de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales la hemos concebido como un análisis, como una génesis y una historia del análisis científico, haciendo hincapié y dedicándole una parte específica a la metodología de las ciencias sociales. Eso quiere decir que nosotros vamos a estudiar el pensamiento científico en general, el pensamiento filosófico-científico en general, desde sus orígenes en la Grecia antigua hasta prácticamente nuestros días. Nosotros vamos a ver cómo este pensamiento se va desarrollando, va adquiriendo en determinados autores una profundidad inusitada, irrepetible, van alcanzándose cumbres del pensamiento, en otros autores que también son considerados, porque lo que estamos haciendo es una historia y por tanto hay que tener en cuenta las continuidades, otros autores digamos que su aportación es menor. Siempre estamos hablando de grandes autores, pero no obstante hay autores que hacen una aportación mayor y otros autores que hacen una aportación menor. Y de todos ellos damos una visión acerca de su pensamiento, de lo que hay en ellos de pensamiento científico. Esto será lo que entre en el primer tomo de del libro Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, que es un libro que está editado en ediciones académicas y que, como sabéis, pues consta de dos tomos. En este primer tomo se desarrolla la génesis y la historia del pensamiento científico hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta Popper, etc. Y en un segundo tomo se desarrolla la metodología de las ciencias sociales. Eso quiere decir que nosotros, o que yo concretamente, que me he ocupado de la redacción de este segundo tomo, pues he considerado necesario introducir todos aquellos aspectos filosóficos que surgieron en el siglo XIX, en cuyo contexto histórico, ideológico y político surge la metodología y surge la sociología como proyecto científico. Cuando la sociología es concebida como proyecto científico, se diseña un modelo científico, un modelo de ciencia, que tiene sus afinidades. Nosotros pensamos que tiene unas afinidades sustanciales con el modelo en general de las ciencias, es decir, con el modelo o método científico en general, pero que también tiene pues algunas particularidades debidas pues a que el objeto de esta ciencia, que es la sociología, no son los cuerpos celestes o los cuerpos terrestres, que son pesables y medibles sin ningún problema, es decir, cuantificables, sino que son seres humanos, que son, por un lado, personas físicas, pero que no pueden ser sencillamente reducidos a átomos, porque tienen tienen su voluntad, su decisión de dar un sentido a sus acciones, tienen su forma particular de definir las situaciones sociales, y por tanto eso introduce una complejidad o una complejidad añadida a la metodología científica en general. No es que haya dos metodologías científicas, una de las ciencias naturales y otra de las ciencias sociales, es decir, en lo sustancial, en lo que nosotros estamos tratando aquí, la metodología es prácticamente la misma, es decir, el científico en tanto tal razona igual en un campo o en el otro, es decir, hace inferencias, hace deducciones, hace inducciones, incurre a veces en paralogismos, en reificaciones, es decir, en toda una serie de problemas que deben ser tratados y que son tratados filosóficamente, ¿no? Naturalmente, la especificidad del objeto de estudio en general de las ciencias sociales pues aparece suficientemente destacada y tratada con cierta sistematicidad en las ciencias en el segundo tomo. Nosotros le he dado particular importancia a la obra de Max Weber, porque su metodología es la metodología de las ciencias sociales más completa, brillante y sistemática escrita por un sociólogo. Sobre metodologías de las ciencias sociales han escrito no sociólogos, y sobre metodología en general, metodología de la ciencia o lo que también llaman filosofía de la ciencia, también han escrito autores pues que han empezado a lo mejor su andadura como científicos pues siendo físicos o químicos y luego pues se han pasado al campo de la filosofía de la ciencia, como por ejemplo el autor quizás más conocido en este campo del siglo XX y probablemente el más importante, que es Karl Popper, ¿no? Cuya investigación o cuyo trabajo, la lógica de la investigación, es exactamente lo que define lo que es la metodología. Metodología procede del griego métodos, que significa camino, es decir, método, es decir, el camino a seguir para llegar de un punto a otro, y logía, que es logos, que es la lógica del método. Es decir, no es una enseñanza de cómo se usan los métodos, no es una enseñanza de cómo podemos mejorar los métodos que tenemos, no es una enseñanza referida a cómo, en función de qué material empírico, qué técnica de investigación podemos usar. Para eso hay otras asignaturas con las que nos hemos tratado de coordinar, especialmente con técnicas de investigación de segundo, sino que es una enseñanza de los fundamentos metodológicos, los fundamentos filosófico-metodológicos que comparte toda ciencia, porque son propios del pensamiento humano. Esto es, en definitiva, lo que nosotros hemos hecho en el libro. Y si el alumno obtiene una visión general de esto, evidentemente nos damos por satisfechos en cuanto al balance didáctico de nuestro trabajo. Naturalmente, el alumno verá que el libro es relativamente extenso, creo que tiene unas 600 y pico páginas, casi 700, y en las orientaciones que le damos en el libro, en la página introductoria del libro, yo quiero insistir aquí que se las lea con detenimiento, porque muchas veces las orientaciones generales, el prólogo que aparece en el primer volumen de este texto de filosofía y metodología de las ciencias sociales, Ahí aparecen todas las indicaciones pedagógicas, didácticas y lo que podríamos llamar coloquialmente el manual de instrucciones para que el alumno haga un buen uso de este libro, considerando que se trata de una enseñanza a distancia y que, por lo tanto, no se puede, que al alumno no hay que dejarle, digamos, solo y a su albur para que se enfrente él solo con los textos, sino que de alguna manera hay que darle una orientación. Para los alumnos de Madrid que me estén escuchando, yo soy profesor tutor en el centro de Barcelona los miércoles de 8 a 10 y allí me tienen para cuantas explicaciones necesiten. Yo habitualmente de 8 a 10 los miércoles doy clase y entonces pues allí estaré. Bien, nosotros al tener un libro tan amplio, la primera novedad que introducimos respecto de otros años es que vamos a dejar el libro en el examen. Quiere decir, el alumno puede ir con el libro en el examen. No con cualquier libro, no con fotocopias, no con resúmenes, no con esquemas. El alumno puede ir con el libro de consulta. Es decir, con el libro de texto. Las preguntas serán un número de 4. Algunas de ellas pueden ser dobles o triples. Por ejemplo, al alumno se le puede preguntar, hábleme de cualquiera de las 3 escuelas socráticas. Entonces eso cuenta como una pregunta, pero en realidad hay 3 escuelas socráticas de las cuales el alumno puede elegir una, ¿no? Pero normalmente lo que haremos serán preguntas de relacionar filósofos de una época con los de otra, buscando afinidades conceptuales, afinidades temáticas entre ellos, o al revés, o buscando contraposiciones, buscando, en definitiva, que el alumno se esfuerce por hacer una pequeña investigación dentro del texto. Es decir, porque él logre plantearse una pregunta, que es la pregunta que nosotros le planteamos, y él logre responderla. De ahí que al alumno lo único que se le pide es que tenga una lectura del libro, que sepa dónde están las cosas, que tenga un mapa cognitivo del texto, y luego se le pide que en el examen, que durará un máximo de 1 hora y media, conteste de 4 preguntas 2. Como máximo de extensión de cada pregunta de un folio por las 2 caras. Eso el alumno evidentemente lo puede hacer si va preparado, relativamente preparado, y se ha leído el libro. Si uno no se ha leído el libro, evidentemente las preguntas no las va a encontrar, porque las preguntas no van a ser el epígrafe 4.1. Eso sería realmente pues un engaño. El alumno pues reproduciría lo que pone en el texto y con eso el alumno no aprueba, no admitimos reproducciones literales. De lo que se trata es de que el alumno, con sus palabras, a las preguntas que nosotros le hacemos, las responda. ¿Por qué? Bueno, pues porque este proceso en el que el alumno se hace una pregunta y busca la información en un texto y la responde, en ese proceso consiste el aprendizaje. Y si además lo hace en una dimensión cerrada, es decir, en un folio por las 2 caras, y en esa dimensión de la respuesta el alumno además la estructura, es decir, hace un pequeño discurso, un pequeño discursito con su principio, su desarrollo y su final o conclusiones, pues entonces el alumno hace un buen examen y aprende una habilidad básica, que es el análisis y el tratamiento de textos. Eso es lo que hacemos todos, alumnos y no alumnos. Nadie escribe, como a veces aparece en las pinturas o en las esculturas de los pensadores, nadie escribe con el folio en blanco y con la cara apoyada en la mejilla mirando al cielo. Eso es una imagen poética, pictórica, del pensador, del escritor, del intelectual en general, que no se corresponde con la realidad. El intelectual lo que hace, escribe a partir de cosas que lee. El intelectual coge información, la recopila, la sistematiza, la ficha, reduce esa información a sus componentes más elementales, es decir, a sus proposiciones básicas, a sus tesis, decide con cuáles está de acuerdo y con cuáles no, y luego rearticula en un nuevo discurso comprensible y propio. No todo el mundo llega a tener la propiedad, por ejemplo, que han tenido autores como Kant en la filosofía o Max Weber en la sociología, pero un pequeño lenguaje, un lenguaje propio que digamos con el que del que se apropia de un conocimiento. Esto es, el alumno ensayará, o nosotros recomendamos que ensaye, este tipo de habilidad mediante resúmenes. El alumno puede coger el texto y dedicarse a, bueno, a su gusto, elegir aquellos epígrafes o subepígrafes que le parezca conveniente resumir, siempre poniéndose un folio como máximo por las dos caras, siempre poniéndose el libro por delante, siempre autoimponiéndose no copiar literalmente el libro y tomándose el tiempo, a ver cuánto demora en escribir el resumen. ¿No? Una vez que el alumno hace esto, cuantas veces él considere necesario, pues él mismo sabrá si ha adquirido esta habilidad para resumir, para rehacer lo que está dicho en el libro, para apropiarse de lo que está dicho en el libro en su propio lenguaje, que eso es el proceso de aprendizaje, y para reflejarlo por escrito de forma estructurada y clara, no solo para que lo pueda entender un profesor, sino pensando más bien así en un supuesto, digamos, para que el alumno me entienda, pensando más bien en una especie de carta que le escribiese a un amigo suyo que no tuviese ni idea de filosofía, ni de sociología, ni de la materia. Es decir, para que lo entienda una persona lega en el asunto. ¿Cómo podemos hacer para... ¿con qué criterios formales podemos hacer este resumen? ¿No? ¿Cómo lo hacemos esto de los resúmenes? ¿Hasta qué punto es subjetivo y hasta qué punto no? Es decir, la realización de un discurso, de un folio, evidentemente no es un artículo de revista, no es un ensayo, no es un libro, no es un soneto. ¿Qué es? ¿Qué formato tiene? ¿No? Bueno, mi consejo, dado que estamos en una universidad a distancia, tenemos que utilizar un poco la imaginación y tenemos que utilizar cuantos recursos podamos. Mi consejo es que el alumno, que siendo un alumno de Ciencias Políticas y Sociología, yo creo que va de suyo, que lee frecuentemente, si no diariamente, los periódicos, yo creo que el alumno debe o debéis estar durante un tiempo leyendo, aunque no os interese el tema, y hay muchos temas de la política que hoy en día desgraciadamente no interesan nada, pero aunque no os interese el tema, está bien que el alumno se lea las editoriales. Es decir, esa parte del periódico en la que el editor, normalmente son artículos no firmados, es decir, las editoriales nunca se firman, pero el editor pues cuenta un tema, ¿no? Entonces, qué sé yo, la dictadura del ladrillo, que es el momento en el que vivimos. Entonces, pum, 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 nos damos cuenta que eso tiene una dimensión que es más o menos la dimensión que nosotros queremos en una respuesta del examen. Y entonces el alumno tiene que fijarse no en lo que el editor dice, eso es un asunto en el que nosotros en la asignatura no entramos, tiene que fijarse en cómo está estructurada esa editorial. Y se dará cuenta de que habitualmente están estructuradas en tres partes. Una primera, que es una introducción donde el editorialista dice de qué va a hablar. De la misma forma que, si hablamos de la historia del ladrillo, pues él hace referencia a lo que está pasando y tal. Naturalmente, si fuera una editorial para una persona de otro país que no conoce lo que está ocurriendo en España, o incluso si fuese una editorial para una persona de otro planeta que no conoce términos como dictadura o como ladrillo, pues tendríamos que empezar a explicarle términos como dictadura y como ladrillo. Esto ocurre mucho en filosofía, es decir, la filosofía está llena de palabras como metodología, como pragmatismo, como idealismo, como materialismo, como racionalismo, que las estamos utilizando todos los días. Sin embargo, hay que saber en qué sentido específico se usan en el lenguaje filosófico. Este es uno de los grandes objetivos de la asignatura. Hay que tener una propiedad del lenguaje filosófico-científico. Hay que saber qué significa una hipótesis, hay que saber qué significa una tesis, hay que saber qué significa una deducción, hay que saber qué significa una inducción. Y hay que saber utilizar todos estos términos que están en el lenguaje corriente en un sentido filosófico apropiado. Y para ello hay que conocer cuál es el significado de esos términos y el alumno también ha de conocer cuándo y cómo surgen, en qué contexto, porque no caen del cielo. Bien, entonces, después de esta primera parte donde se le dice donde se hace una introducción de el tema del que se va a tratar, la dictadura del ladrillo, o lo que sea, o la eutanasia, o lo que sea, pues ahí dice levemente una definición general o una mención general a lo que se va a tratar. Entonces hay una parte segunda, que es la parte más amplia, la que ocupa pues casi el 80% del espacio total, más o menos, donde se hace el desarrollo argumental. Se hace el desarrollo argumental y se cuenta todo lo que sea pertinente, es decir, todo lo que venga al caso, todo lo que sea necesario responder según la pregunta del examen. No hay que contar ninguna cosa que no proceda, aunque uno la sepa, no hace falta. Y luego, al final, se hace una conclusión, que no es más que una recapitulación final, en la que se puede introducir pues consideraciones personales, críticas, sugerencias, lo que a uno le parezca. Ninguna crítica o consideración personal, por errada que esté, quita nota. En ese sentido, el alumno debe obrar con total libertad y tranquilidad. Por ejemplo, supongamos que yo os preguntase a alguno de vosotros si habéis visto determinada película. Y entonces vosotros me decís que sí y me la contáis. Entonces, al contarme esta película, vosotros me decís, bueno, es una comedia, la ubicáis ya directamente en un género, yo ya entiendo que va a ser de risa, y luego pues hacéis una serie de observaciones rápidas acerca de los actores, cuál es la trama, cuál es no sé qué, el desenlace. Quizás os paráis un poquito más en una escena o en otra que os ha parecido clave o que os ha parecido sugerente, pero nunca me contáis, sino ya luego después y como anécdota, nunca contáis, pues qué sé yo, dónde nació el director de la película, dónde nacieron los actores, cuántas veces están divorciados, cuál es su opción sexual, qué sé yo, toda esta serie de cosas. En cambio, los alumnos, si sois proclives a que si se os pregunta, por ejemplo, por las categorías de Aristóteles, pues entonces nos contáis toda la vida, obra y milagros de Aristóteles y le dedicáis 5 líneas a las categorías de Aristóteles y llenáis un folio de cosas que sí son de Aristóteles, que pertenecen al pensamiento de Aristóteles, pero que no es aquellas por las que os hemos preguntado. Eso nosotros en los exámenes siempre lo hemos penalizado, y ahora más, porque lo que se van a hacer es preguntas específicas que requieren respuestas estructuradas y ceñidas a lo que se pregunta. Esto no es una enseñanza memorística. Tenéis que saber coger la pregunta en cuanto problema y tenéis que saber responder a ese problema con el manual delante, pero haciendo un pequeño discurso estructurado. Eso es básicamente la novedad de este año. Un nuevo manual, un nuevo modelo de examen y un método de trabajo, un método de estudio que se os propone. Vosotros a los tutores les podéis enseñar vuestros resúmenes que hagáis durante el curso. No es obligatorio, a lo mejor hay gente que es periodista y ya sabe hacer resúmenes y todo esto que yo le estoy contando lo sabe mucho mejor que yo y entonces no necesita hacerlo. La UNED es muy variada y su alumnado es muy heterogéneo. Por tanto, esto cada uno se lo tiene que aplicar a sí mismo según en conciencia lo vea, como más o menos útil. Pero el que quiera practicar estos resúmenes, el que quiera ver cómo escribe y el que quiera que le juzguen su escritura en cuanto a la estructuración y en cuanto a estos aspectos formales, no de contenido, puesto que los contenidos los están en el libro y por lo tanto no os vais a poder equivocar, eso se lo enseñáis al tutor para que el tutor lo lea en vuestros respectivos centros asociados y os proponga mejoras, sugerencias, en fin. Es una cuestión, es una habilidad que se coge con la práctica y es una... la forma actual de enseñanza. Hay que enseñar al alumnado habilidades, cosas concretas, en este caso es análisis de textos y respuestas a problemas específicos. En este caso los problemas los ponemos nosotros en forma de preguntas de examen, más adelante quizás vosotros mismos os los pongáis, pero ya cuando seáis investigadores, cuando seáis profesores. Esto es todo, muchas gracias y hasta luego.
Bibliografía, tipo de examen, cómo acometer el estudio de la asignatura y unas orientaciones generales en torno a filosofía y metodología de las ciencias sociales de primer curso ha sido el contenido central que ha ocupado hoy nuestro programa. Hemos contado para este comentario con el profesor de esta materia, Javier Rodríguez. Para despedirnos, les informamos brevemente del 7º foro sobre tendencias sociales, organizado por el Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad, que dirige el catedrático José Félix Tezanos. Este foro se celebrará los próximos 20 y 21 de noviembre. Tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, en la calle Obispo Trejo, sin número, de Madrid, y se hablará de tendencias y patrones sociales y culturales, de modernización y de cambio social, de tendencias e identidades ciudadanas y de tendencias y valores religiosos. Para ello se contará con notables especialistas del panorama político y social nacional e internacional. Todos los interesados pueden informarse en la dirección electrónica 7 forotensociales, todo junto y el 7 en número, 7forotensociales@poli.uned.es. Repito, dirección electrónica 7forotensociales@poli.uned.es. Y un teléfono de información, tome nota, 91-398-7043. Repito, 91-398-7043. 7043. El precio de la inscripción es de 60 euros y se entregará diploma de asistencia. Las inscripciones pueden hacerse a través de la dirección de correo electrónico que hemos facilitado o a través del fax número, tome nota, 91-398-7653. Repito, 91-398-7653. Se trata, como decimos, del séptimo foro sobre tendencias sociales que organiza el Departamento de Sociología 3 de la UNED, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología los días 20 y 21 de noviembre. Aún pueden inscribirse. Y otro acontecimiento cultural es el que acoge en Madrid la tercera Semana de la Ciencia, que bajo el título Déjate Sorprender se inició el pasado 3 de noviembre y finaliza el 16. Jornadas de puertas abiertas, itinerarios didácticos y excursiones, cursos y talleres, iniciativas culturales en las que la UNED tiene una notable presencia. El día 10 se presentarán los últimos estudios prospectivos sobre desarrollo tecnológico y transformación social realizados por el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales dirigido por el catedrático José Félix Tezanos. Puede dirigirse o informarse en la página de la UNED a través del teléfono 91-398-8266. Repetimos, teléfono 91-398-8266. Le orientarán sobre esta y todas las iniciativas que la UNED presenta en esta tercera Semana de la Ciencia, que bajo el título Déjate Sorprender tendrá lugar en Madrid entre los días 3 y 16 de noviembre. Aquí nos despedimos. Volvemos a encontrarnos, si usted lo quiere, la semana que viene a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Las profesoras de Sociología Electoral, Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos, les ofrecerán un balance sobre las elecciones autonómicas y municipales que tuvieron lugar el pasado mayo. Les esperamos pues el domingo a la misma hora dentro del tiempo de la UNED a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Hasta entonces, que sean felices. Gracias por escucharnos.